QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Un placer y una alegría poder seguir contando con todos ustedes como cómplices necesarios en esta radio digital. Y hoy afrontamos un nuevo espacio de nuestra diáspora, como siempre, tratando de conocer qué hacen y cómo se desenvuelven las Canarias y los canarios en el extranjero. Y para ello hoy tenemos con nosotros en los micrófonos de QPH Radio a Oliver García Machín. Buenos días, Oliver, y muchas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días, Antonio. Encantado de estar contigo.
Bueno, Oliver es ingeniero de caminos, canales y puertos. Eso que sonaba un montón de largo y un montón de difícil para nuestra época. Que como no se podía estudiar en Canarias, lo hizo en Cantabria, la segunda patria de Don Benito, Oliver. ¿Qué tal por Cantabria?
Pues muy bien. Y en aquellos tiempos que yo estaba estudiando ahí, era un destino que era preferido por los canarios que querían estudiar camino. No sé si era por la cercanía al mar, pero habíamos un montón de canarios ahí por aquel entonces.
Pues, entre otras cosas, pues, también se dice que la carrera de camino es de las más difíciles que había en ese momento, ¿no?
Sí, era... sí, la verdad que el camino es bastante difícil, es una carrera bastante técnica, pero bueno, la verdad que tuve suerte de acabarla año por año y bueno, pues es cuestión de trabajar mucho y poner muchos codos, pero bueno, la saqué adelante y bueno, pude empezar a trabajar inmediatamente.
Bueno, eso de suerte a veces, Oliver, es un decir, ¿no? Porque si la suerte no la busca, es decir, por mucho que tú te sientes en una mesa a hacer un examen, si no te lo has currado, difícil lo vas a sacar, ¿no? Por mucha suerte que venga, ¿no? La ciencia no viene infusa, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente requiere mucho trabajo. De todas maneras, también durante la carrera tuve también suerte de encontrarme algunos compañeros que bastante generosos a la hora de, pues, si tenías alguna duda, explicar, pues, cómo se hacía algún problema o así. Y en ese sentido, pues, también puedo decir que algo de suerte sí que tuve.
Bueno, en este momento, después de tantos años trabajando por toda Europa, que después hablaremos de ello, estás trabajando en Singapur, en una estación y sus túneles, ¿no? En Singapur. ¿Cómo va la obra, Oliver? ¿Se van a cumplir los plazos ahí o como ocurre por aquí, se demorará en el tiempo?
Bueno, aquí pasa, bueno, te cuento un poco, la verdad que la obra es una obra inmensa, es una obra que son 500 millones de dólares de Singapur, que vienen a ser como unos 350 millones de euros. Es una estación intercambiador subterránea que enlaza con la estación existente de Orchard. Y aparte, bueno, pues tiene unos túneles que conectan con la siguiente estación. Y digo que es una obra, bueno, inmensa, no solo por el volumen, sino porque tiene una complejidad técnica bastante, bastante notable. Por ejemplo, imagínate... Bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo cuál es el edificio más alto en Gran Canaria, pero imagínate esta situación, una estación existente de metro, subterránea, y encima de esa estación que está bajo cuatro niveles, hay un centro comercial que es Ion Orchard, que es el más lujoso de Singapur. Que está seis plantas, o sea, cuatro plantas subterráneas que envuelven a esta estación de metro y seis plantas por encima del nivel de calle, y después encima de este centro comercial de lujo hay una torre de 57 pisos. Imaginar que son, bueno, más de 200 metros de altura. Entonces, pues como nosotros tenemos que enlazar la estación nueva con la estación existente, tenemos que hacer una excavación debajo de todo esto que te he comentado, debajo de la estación existente, del centro comercial, de esta torre altísima. Entonces, bueno, pues la complejidad del proyecto es muy notable, no solo por esta excavación debajo de todas estas estructuras, sino también por otros aspectos técnicos en otros lugares de la obra. Pero en cuanto a la pregunta que me hacía de los plazos, bueno, esta obra se suponía que se debería terminar este año, pero claro, con el coronavirus hubo un tiempo que la obra se paró totalmente, y después la Building Construction Authority no dejó que la obra se empezara de golpe, sino progresivamente, para incorporar trabajadores poco a poco a la obra. Entonces, pues claro, evidentemente, esto ha hecho que esta obra se haya demorado, pero con una justificación. Bueno, no es solo esta obra, todas las obras en Singapur se han demorado por la pandemia. Pero bueno, esto ya todo el mundo lo tiene asumido. En cuanto, si no tenemos en cuenta la pandemia, el ritmo de la obra era bueno y se hubiera terminado a tiempo.
¿Y qué papel juegas tú en la obra?
Bueno, yo soy el project manager por parte de la Land Transport Authority de Singapur. Land Transport Authority de Singapur es como si fuera prácticamente el Ministerio de Transportes en España. Bueno, vamos a puntualizar. Allí hay un Ministerio de Transporte, pero claro, aquí básicamente hay dentro de lo que es el transporte interno de Singapur, están las carreteras y están el metro. Entonces, dentro de la Land Transport Authority hay una división de carreteras y otra división de rail o metro, que es en la que yo estoy. Entonces, pues, en cada obra, pues, hay un project manager asignado para supervisar que toda la obra se lleva a cabo correctamente. Entonces, tenemos una constructora que hace la obra, y después, aparte de esa constructora, también tenemos una asesoría técnica que también trabaja para LTA. Tenemos una otra empresa de instrumentation en monitoring que vigila que todas estas estructuras que te he comentado antes, pues no haya ningún defecto y demás. Y entonces, bueno, y también tengo un equipo a mi cargo. Entonces, pues digamos que básicamente me encargo de que esta obra se ejecute a tiempo, con la calidad y con la seguridad adecuada. Y bueno, también hago de enlace con diferentes administraciones de Singapur que son necesarias para realizar la obra. Por ejemplo, la Building Construction Authority, el PUB, que es el... digamos, la que se encarga de las aguas de Singapur, la SLA, que se encarga de la Singapore Land Authority, porque, bueno, en Singapur la tierra pertenece al Estado. Entonces, cada vez que se hace una obra, pues hay que pedir permiso a esta autoridad. Bueno, hay muchísimas entidades, está la IURA, está National Parks, entonces yo enlazo con todas ellas y para permisos y demás. Y entonces ahora mismo el estado de la obra es que hemos obtenido aprobación para una primera fase y después prácticamente esta semana vamos a obtener para otra fase importante que ya es la estación con varias entradas. Entonces solo queda completar ese túnel subterráneo y bueno, ya más o menos la obra va encaminada para terminarse.
Bueno, para situar un poco a los oyentes, Singapur es un estado insular en la parte baja de la península de Malasia que está formado por 63 islas. ¿Esas islas cómo están conectadas entre sí? ¿Están muy separadas unas de otras?
Bueno, la distancia entre unas islas no es mucha. Singapur es una de esas islas. Entonces nosotros estamos conectados con puente con Malasia, que es nuestro vecino más cercano. Y después hay varias islas de Malasia y de Indonesia alrededor. Entonces, bueno, Singapur tiene bastante relación comercial con Malasia y con Indonesia. De hecho, Singapur es una nación bastante joven, que data, estuvo bajo dominio británico hasta 1965. En 1965, Singapur intentó pertenecer a Malasia, pero por aquel entonces Malasia consideraba que Singapur era muy pobre, muy subdesarrollado y no querían que Singapur fuese Malasia. Entonces, digamos que el líder político que era Lee Kuan Yew, pues asumió que Singapur fuese una nación independiente y bueno, empezaron a tomar medidas pues para hacer de Singapur un país habitable, un país con buena educación, con buena sanidad, con una justicia que funcionara, y a raíz de todas esas medidas pues Singapur ha ido creciendo espectacularmente hasta ser uno de los países más desarrollados y más y con mayor renta per cápita del mundo.
Sí, sí, es uno de los países que está en la cabeza de todos los índices de educación, de sanidad, de bienestar, pero con 6 millones de habitantes y es más pequeña que Gran Canaria.
Sí, es la mitad en tamaño de Gran Canaria. Así que para que los oyentes se hagan una idea de digamos la densidad de población que hay, prácticamente todos los edificios son bastante altos y bueno, pero bueno, el terreno está bastante bien aprovechado porque digamos que el gobierno de Singapur también quiere que sea un sitio agradable para vivir con zonas verdes, con sitios para andar por bicicleta, con atracciones turísticas, aunque atracciones turísticas en un sentido un poco diferente a lo que sería en Gran Canaria. Yo te voy a confesar una cosa. Cuando me decidí venir a Singapur, pensé que Singapur iba a ser un país con playas y demás, y incluso miré en el mapa, en Google Maps, si tenía playas, y vi que tenía playas y digo, ah, bueno, venga, vamos a Singapur que tiene playas, pero bueno, no tiene nada que ver con Gran Canaria, porque las playas de aquí realmente no se usan para lo que lo usamos nosotros. Y tú te preguntarás por qué y los oyentes. Pues mira, Singapur tiene el segundo mayor puerto de Asia en tráfico, detrás de Shanghái. y la mitad del petróleo de Asia pasa por Singapur. Entonces, si vas a una playa y miras, está el mar todo lleno, o sea, completamente lleno de barcos y de barcos petroleros y bueno, barcos de contenedores. Entonces, realmente las playas no son playas para bañarse. Entonces, bueno, pues cuando llegué aquí me llevé un poco chasco, pero bueno, también es un poco curioso cuáles son las, digamos, los órdenes de cómo se llama, de preferencia del gobierno de Singapur en cuanto a o decidir cuáles son las vías de desarrollo. Otra no solo el puerto de Singapur, pero bueno, el aeropuerto de Singapur, Changi Airport, durante muchísimos años ha sido, bueno, muchos años ha sido considerado el mejor aeropuerto del mundo y tiene un tráfico también bastante grande, bueno, excepto el último año por la pandemia.
Te decías que también tiene mucho terreno ganado al mar, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, toda la excavación de los túneles y de las obras nuestras se utiliza para ganar terrenos al mar. Por ejemplo, hay una isla conectada a Singapur que se llama Sentosa, y esa isla es prácticamente una isla de recreo. Hay muchos hoteles, hay playas un poco mejores donde te puedes bañar un poco, y también ahí están los estudios Universal y para los niños. Entonces, esa isla ha sido ganada al mar. Y bueno, otras islas también están en desarrollo para hacer pues terrenos industriales o dar otra clase de uso. Porque, bueno, realmente aquí en Singapur el terreno es carísimo.
¿Y cómo es posible? Tú decías antes que el gobierno pretende que todo el mundo viva bien allí, ¿no? Pero ¿cómo es posible conseguir que una tasa de propiedad de la vivienda del 91%? ¿Sí, cuánto vale un piso ahí?
Ok, bueno, los pisos aquí valen bastante caro, pero claro, hay bastante diferencia si eres de Singapur a si eres de extranjero. Por ejemplo, si eres de Singapur, o incluso PR, Permanent Resident, tienes opción a un HDB. HDB vienen a ser más o menos casas de protección oficial en España. Entonces, esas casas de protección oficial tienen, pues bueno, a lo mejor un precio de unos medio millón de dólares de Singapur, como unos 300.000 euros, que tú dirás, bueno, es un precio caro, pero claro, estás hablando del nivel de Singapur aquí. Y después hay otro tipo de vivienda que son los condominios, que estos condominios es prácticamente donde vivimos los extranjeros de alquiler, y estos condominios son bastante caros. Los condominios son pisos un poco más de lujo, aunque realmente los HDB hay muchos de ellos que son bastante más grandes que los condominios. Pero los condominios, bueno, tienen piscina, tienen gimnasio, tienen, pues yo que sé, a lo mejor un par de canchas de tenis. Y entonces, pues ya estamos hablando de que un condominio de dos habitaciones puede costarte un millón y medio de dólares de Singapur. También, es claro que el alquiler de la vivienda aquí para un extranjero es carísimo.
Claro, pues también tiene un buen salario, ¿no?
Sí, sí, hay un buen salario, pero bueno, entre el precio de la vivienda y el precio de los colegios de los niños, también, y el precio de la comida, está un... Bueno, yo ahora mismo estoy un poco justo, porque, por ejemplo, el colegio de los niños es bastante caro, ¿sabes? También hay diferencias entre los colegios para los singapurianos y colegios para los extranjeros. Los extranjeros no pueden acceder a un colegio público. Entonces, pues claro, el colegio de cada uno de mis niños puede costar 4 veces más caro que un colegio para un niño de Singapur.
¿Y por qué esa política en contra de los extranjeros? Porque hay 4, son 6 millones, pero 2 millones son extranjeros. Quiere decir que hay una protección excesiva de los singapurenses, ¿no?
Te cuento un poco cómo está. Okay. Hay 2 millones de extranjeros. De esos 2 millones de extranjeros, aproximadamente 500 o 600 mil son trabajadores de la construcción o de las fábricas o, pues, no sé, en el puerto. Después hay bastantes trabajadores. Del hogar. Trabajadores del hogar me refiero a lo mejor chicas de, por ejemplo, de Indonesia o de Filipinas, que trabajan en casa, cuidando de los niños, haciendo comida, limpiando la casa, o sea, no solo para los extranjeros, sino también para los de Singapur. Y después estamos extranjeros que el gobierno de Singapur ha reclutado porque el gobierno también tiene claro que tiene que atraer talento internacional para mejorar el nivel de Singapur. Entonces hay muchos extranjeros que tienen un salario bastante alto y que viven en condominios de superlujo y demás, pero en mi caso lo que pasó es que el gobierno de Singapur y en concreto la LTA en el 2013 vino a España a reclutar ingenieros españoles porque en aquel momento tenían muchísimo trabajo y no daban abasto con los ingenieros de Singapur. Entonces, aquel primer año, pues, contrataron como a 20, el siguiente año como a otros 20, y bueno, pero la condición era que nos contrataban con un contrato local. O sea, a mí me pagan un salario de un Singapur, como si fuera un empleado de la LTA de Singapur, no como si fuera un expatriado extranjero. Uh-huh. Entonces, bueno, mi caso a lo mejor no se compara con otros expatriados que tienen un sueldo bastante elevado. Entonces, para mí, cuando me contrataron fue una situación bastante curiosa porque yo venía de la Europa del Este, de ocupar una posición importante en una empresa con un sueldo de expatriado, con, digamos, casa pagada, bueno, no solo una casa, sino realmente como tenía que viajar entre varios países, llegó un momento que tenía varios apartamentos, uno en Sofía, otro en Chisinau, tenía un par de coches, tenía viajes, tenía, bueno, unas condiciones fantásticas, pero bueno, en aquel momento surgió esta oportunidad y digamos también era una situación en la que yo por aquel momento pues tenía pareja y ya quería estar en un sitio más estable y también un sitio que fuera pues bueno para formar una familia. Y bueno, de hecho, esas fueron las razones por las que me decidí para venir a Singapur.
Bueno, Oliver, si te parece, lo dejamos aquí por hoy y mañana continuamos con esta entrevista para seguir conociendo cómo vives en Singapur.
En los poros de mi tierra.